charlamos ya con nuestro invitado.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas, en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y hoy en Madrid, cuando son las 9 y 20 minutos de la mañana de este miércoles 9 de junio, recibimos a David Ortega, que es el portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Ortega, muy buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Muy buenos días a todos.
Teníamos una tertulia muy animada.
Teníais una tertulia, os he visto.
Jaime
estaba
el bazo.
Estaba inspirado.
A demoler.
Pronto, he fumado más de la cuenta.
Entre eso, que Antonio estaba en un atasco y que Luis, pues hoy hemos dejado el país.
Pero sí, el tema que trataba, yo os he venido oyendo en la radio y sí, el tema de fondo. Yo creo que sí es uno de los temas claves de este país y de cualquier democracia, la independencia del Poder Judicial.
Claro, claro.
Y es un tema que se modificó en el año 85, la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 80, yo creo que era una ley muy sensata. Y luego la modificación que se ha hecho del artículo 112 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a elegir, que es la clave, los miembros de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, eso es clave para la historia de este país y para la calidad democrática, es clave, es muy importante.
Pero todo el mundo dice lo mismo y luego cuando llega al gobierno, silba y mira para otro lado.
Hasta el PP, que lo llevaba en su programa. Cuando llegó al gobierno le temblaron las piernas a Gallardón y al final lo dejó peor de lo que estaba.
Pero esto suele ocurrir siempre. Las cosas que hay que moverse o modificarse en este país se dicen mucho cuando uno está en la oposición. Sí, cuando llega al gobierno.
Estáis hablando de lo urgente, no de los decretos leyes, el artículo 86 de la Constitución, que son los decretos leyes de la urgencia, y lo importante. Y esto es importante, pero importante de verdad, la reforma del Consejo General del Poder Judicial y los vocales, porque eso va de arriba abajo. Va de arriba abajo y te coge.
Como le pasó a Izquierda Unida.
Cuéntame, Antonio, ¿qué me va a pasar?
Que en el Congreso de los Diputados, cuando se estaba haciendo el pacto del Consejo General del Poder Judicial, hizo una rueda de prensa Cayo Lara quejándose de la politización del Consejo General. En ese momento lo llaman por teléfono, le dicen que le han dado un vocal y ya esa denuncia yo se acabó.
A UPyD, yo te digo, Antonio, que no nos va a pasar porque, bueno, ya tenemos 7 años de trayectoria. Y creo, nos podemos equivocar, aquí todo el mundo se equivoca, pero por ahora creo que en los temas importantes el tiempo poco a poco nos ha ido la razón. Hablo de los temas importantes y este desde luego para mí es clave. La independencia del Poder Judicial es la calidad democrática de un país.
Bueno, vamos a empezar un poquito hablando de Madrid y luego vamos de lo cercano a lo grande o a lo extenso. Ayer la alcaldesa de Madrid anunciaba que va a proponer que un espacio público de la capital lleve el nombre de Alfredo Di Stéfano. Yo supongo que ustedes van a apoyar esta iniciativa.
Me parece de puro sentido común, es normal. Alfredo Di Stéfano es una referencia, es la historia del Real Madrid y esta ciudad se llama Madrid, por lo tanto nos parece una idea muy acertada, es lógico y normal, es un referente.
Bueno, pues está muy bien escuchar que un grupo de la oposición apoya a alguien que está gobernando, porque en el debate sobre el estado de la ciudad que se ha celebrado hace muy muy poquito,
sí, el viernes,
las cosas no fueron tan
yo fui cañero,
no fueron tan amigables, ¿no?
Yo fui cañero porque creo que el debate del estado de la ciudad, la alcaldesa lo confundió. Empezó a hacer medidas electorales y no era el sitio. El debate del Estado de la Ciudad, como su propio nombre indica, tú haces un repaso, haces un análisis de lo que ha sido el último año del Estado de la Ciudad de Madrid. Y la verdad es que la deuda creció en 105 millones de euros. la presión fiscal aumentó, el 6,9 en el tema del IBI, y los ciudadanos están pagando más y están recibiendo menos, con una huelga de limpieza en el mes de noviembre que dio la imagen a Europa, cuando precisamente habíamos invertido 3 millones de euros en ciertos países importantes para que vinieran los turistas aquí. Lo que se encontraron con los turistas en las portadas de los periódicos de Europa es que Madrid aparecía como una ciudad sucia, con unos controles integrales que yo creo que no están dando buen resultado, y todo debido a que estamos ante la capital europea más endeudada del continente. La capital europea más endeudada del continente, con 7.000 millones de euros. Recuerdo que el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid son 4.600 millones de euros. Lo digo para situarnos en dónde estamos.
Usted acusa además al equipo del gobierno de haber gastado 1.300 millones en inversiones totalmente improductivas. ¿Qué inversiones son esas?
Pues mire, se las voy a decir rápidamente porque a mí me gusta dar ejemplos y demostrarlos con los hechos. El centro de interpretación del Manzanares, que está detrás de la Junta Municipal de Arganzuela, lo conocen los madrileños, 2 millones de euros. No se ha abierto nunca, no sirve absolutamente para nada. 3,5 millones de euros en una rotonda que va a ninguna parte. Una rotonda absurda que va a ninguna parte, que fue titular del país en la calle Mequinenza. 3 millones de euros en la calle Alhambra, en el distrito de La Latina, en un centro de Alzheimer que no se ha abierto. 9 millones de euros en el faro de Moncloa, que todos los madrileños conocemos, que digo yo que es el cartel publicitario más caro de Europa, porque nos costó 9 millones de euros. Y ese faro al final de Moncloa no se abrió. El teatro de Daoiz Velárdez es un teatro infantil que ha costado 12 millones de euros y no se ha abierto. 50 millones de euros en la nave Boeticher, en el Villaverde, que nos cuesta su mantenimiento de seguridad 300.000 euros al año y no se ha abierto y no sirve para nada. 100 millones de euros en el Centro Internacional de Convenciones, detrás de las cuatro torres de Madrid, tenemos el agujero más grande del continente europeo, 35.000 metros cuadrados, que nos ha costado 100 millones de euros, que va a ir el Centro Internacional de Convenciones, y al final no va nada, está parado. 100 millones de euros. 120 millones de euros en el Centro de Deportes Acuáticos, que lo tienes ahí.
Sí, lo tengo aquí en la mano.
Que ahí lo ves, ¿no? Lo que es 120 millones de euros. 290 millones de euros en Caja Mágica, que como todo el mundo sabe, se utiliza 3 semanas al año. Y 500 millones de euros, que es el Palacio de Comunicaciones, lo que fue su compra y su restauración, 128 millones de euros, y yo lo que defendí y demostré, ¿qué aportan a los madrileños esas inversiones? Si sumas toda esa cantidad, da 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros. El presupuesto del Ayuntamiento de Valencia anual son 700 millones de euros.
Esto repartido entre el IBI de todos los madrileños ya para unos cuantos años gratis, ¿eh?
Claro. Entonces, ¿hay cosas que se han hecho bien? Sí. Yo creo que hay cosas que se han hecho bien, como Madrid Río se ha hecho bien. A lo mejor los túneles de la M30 eran necesarios. Sí, las cosas que se han hecho bien hay que reconocerlas. Pero cuando las cosas se hacen mal, cuando hay mucha necesidad en Madrid, porque hay mucha necesidad, y se han hecho estas inversiones improductivas y absurdas, pues yo creo que hay que decirlo y hay que denunciarlo y hay que discutirlo, y es lo que hice.
Pero
yo.
Todas estas cosas que se han hecho y que han costado un potosí y que luego no se abren, ¿cuál es el argumento para que no se abran? ¿Que no hay presupuesto para abrirlas? Es decir, hay presupuesto para edificar, pero luego no hay presupuesto para dar contenido a la edificación. Es que
pues,
es un...
por ejemplo, vamos a la pregunta, Jaime, es muy lógica y es muy normal. No hay dinero para dotaciones. Por ejemplo, el centro de Alzheimer de la calle Alhambra, de Madrid, en Latina, pues es una buena idea. Claro. Hay mucho enfermo de Alzheimer y ¿qué pasa? Digo, pues no había dinero para personal, para dotarlo, y resulta que fue desvalijado hace 2 veranos. Yo creo que no me equivoco, fue desvalijado hace 2 veranos. Tú fíjate que fue desvalijado. Entonces, claro, yo creo que hay un problema de falta de previsión. Por ejemplo, el Faro de Moncloa. El Faro de Moncloa tiene problemas con la Complutense por los terrenos. Simple y llanamente. Tienen problemas entre el Ayuntamiento de Madrid y la Complutense de quiénes son esos terrenos. Bueno, pues eso hay que solucionarlo, hay que estudiarlo y hay que aclararlo. Menos entiendo lo del proyecto olímpico. Yo sé que aquí este es un tema delicado, es un tema de debate, pero yo que lo he estudiado, porque era mi obligación estudiarlo, yo no conozco ninguna candidata a los Juegos Olímpicos que haya hecho el 80% de las inversiones. Me parece una irresponsabilidad.
No, sobre todo para no servir para nada después, ¿no? Pero bueno,
el legado olímpico.
Sí, me gustaría puntualizar, es verdad que la deuda es elefantiásica absolutamente, ¿no? Pero no es la deuda de la alcaldesa, no es que yo venga aquí a defender a la alcaldesa.
No, ella se lo ha encontrado.
Pero es de mucho antes, ¿no?
Ella se
lo ha encontrado. Y lo que yo creo que sí coinciden todos los madrileños es que es verdad que Madrid tiene la mitad de la deuda de todos los ayuntamientos de España, pero aquella inversión parece bastante, quiero decir, el resultado es muy bueno, ¿no? Los túneles y Madrid-Río, yo creo que todo el mundo está satisfecho de cómo resultó, ¿no? Y por tanto, puede que no nos guste que nuestros nietos vayan a estar pagando las deudas del Madrid-Río, pero por
sí, menos, no, pero cuando se hacen cosas hay que pagarlas, ¿no? Evidentemente.
Entonces,
Yo creo, Luis, vamos a ver, estoy de acuerdo parcialmente contigo y yo creo que la política tiene que ser racional y tenemos que hacer todos un esfuerzo de racionalizar y recuperar el buen juicio. Las cosas que están bien hechas y hay que reconocerlo. La política no puedes volverte de todo lo que hacen los contrarios o los rivales está mal y lo que hago yo está bien. Pues no, yo me equivocaré y el adversario a veces acertará. Y yo creo que Madrid Río es un buen proyecto. Y yo creo que ha mejorado la ciudad, ha recuperado, ha asumido Madrid a la Casa de Campo y eso es bueno. Los túneles del M30 son buenas inversiones, un poco caras. Y también habrá que hablar de Madrid Calle 30, de lo que hemos pagado por IVA en esas sociedades que yo creo que eso no está bien hecho. Pero sí reconozco que eso ha mejorado la ciudad y son unas buenas infraestructuras. Sin embargo, Luis, otras que no. Y que son las que yo he dicho, y que me lo expliquen. Si me lo explican, yo lo reconoceré, pero hasta ahora no me he encontrado nadie que me lo haya explicado. Y sobre todo, los tres sueños olímpicos, claro, es que son 6.500 millones de euros. Los tres sueños olímpicos. Y que ha tenido que asumir, insisto, yo recuerdo que Londres, el proyecto de Londres tenía el 20 o el 25% de las instalaciones hechas. A mí eso me parece racional, me parece normal. Pero tú haces una inversión del 80% de las instalaciones. Y si no te las dan, ¿qué haces?
Pues lo que nos ha pasado, ¿no?
Ya, pero el problema muchas veces, y llevas toda la razón, ¿no? Y se ha visto, después además cuando ha venido la crisis, cómo se ha despilfarrado en Madrid y en el resto, no, y en el resto de España exactamente igual. Y se han quedado cerradas muchas cosas que se habían puesto, que eran absolutamente superfluas. Es decir, un montón de dinero perdido. Pero lo que echa de menos el ciudadano de a pie, al menos yo lo echo de menos, es... ¿Qué responsabilidad han tenido estos gestores que han despilfarrado de esta manera y después no solamente es que no tengan responsabilidad judicial de ningún tipo, es que la política tampoco, porque siguen montados en el coche oficial, bueno, yendo de uno
para
otro?
Antonio, fíjate si estoy de acuerdo que yo utilicé tres palabras en el debate del Estado de la Ciudad que comentaba ahí con Eli, que era credibilidad, responsabilidad y sobre todo decir a la gente la verdad. O sea, que yo creo que el derecho a la información, el ciudadano tiene derecho a conocer lo que pasa, porque él paga, y el derecho a conocer la realidad. Y sobre todo, hablaba, por ejemplo, la empresa municipal de la vivienda del suelo. Este es otro tema clave, la política de vivienda de Madrid. Nada más y nada menos. Bueno, esta empresa, no sé si lo saben los madrileños, tiene una deuda superior a los 500 millones de euros. ¿Os acordáis del plan 18.000?
Sí.
Un plan que funcionó estupendamente y que se hizo muy bien, y que con gobiernos socialistas funcionó muy bien, y con gobiernos del Partido Popular funcionó muy bien. Y lo hicieron los dos bien, y yo soy de UPyD, pero cuando se hacen las cosas bien, se hacen las cosas bien. Pero en el año 2003 cambiaron sus estatutos y en vez de dedicarse solo a lo que se tenía que dedicar, que era hacer políticas sociales, vivienda se dedicó a la compra del suelo. Y entonces se empezó a frustrar todas las cuestiones. Y ahora mismo es una empresa que tiene una deuda enorme y que no puede hacer la política que tiene que hacer, que es la política de vivienda social. Entonces estamos en una situación realmente terrible. Lo que decía Antonio, que yo lo comparto al 100%. ¿Dónde está la responsabilidad de los que han gestionado la empresa municipal de la vivienda del suelo? Que en el 2003 no tenía deuda. Que en el 2003 no tenía deuda. Y ahora tiene una deuda de 500 millones de euros.
Bueno, hay una noticia, vamos a ir avanzando un poco los temas, hay una noticia bastante inquietante hoy que publica el diario El País y que dice: un informe municipal alerta del riesgo de hundimiento en los jardines de Sabatini. En fin, yo leo este titular y no voy, exactamente. Tras inyectar mortero, dice, se inspecciona a diario el graderío de veranos de la villa. Hombre, yo supongo que usted, como político responsable también de lo que suceda a los madrileños, en fin, algo tendrá que decir de esto.
Bueno,
de hecho lo dice.
En alguna medida sí lo decimos, porque llevamos trabajando este tema varias semanas y nos hemos encontrado, sobre todo, aquí la cuestión es... los técnicos, porque claro, al final esto es una cuestión de técnicos. Llega un profesional y te ve el graderío. Y estás jugando con un tema muy importante que ya tenemos alguna experiencia inquietante en Madrid y muy preocupante, ¿no? De lo que es la vida de los madrileños. Si hay algo en lo que un político no se puede equivocar, es cuando hablas de la integridad física de las personas. Ahí no te puedes equivocar. Te puedes equivocar en otras cosas, pero en eso no. Entonces aquí hay un informe de los funcionarios públicos que dicen que puede haber ciertos riesgos. Y lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que es lo que yo pido explicaciones, y ahí lo digo en El País, es pedir otro informe a un ente privado, a una asociación privada, que ha suavizado esa situación de riesgo. Entonces, a mí eso me genera inquietud y yo lo que quiero es que el Ayuntamiento de Madrid, que es el responsable, garantice al 100% la seguridad de los madrileños. No al 99%, el 99% no me vale. Tiene que garantizarla al 100%. Y si hay riesgo, aunque sea impopular, eso se cierra. Y luego, si hay que aguantar el chaparrón, se aguanta. La gente se cabreará, se... muy bien. Pero tú lo que no puedes poner en juego es la vida de las personas. Me estoy acordando del Madrid Arena. Me estoy acordando del Madrid Arena. Que había un informe de los funcionarios públicos del Ayuntamiento de Madrid de 10 de abril del 2010, donde decía que el Madrid Arena es inseguro. Porque es que el Madrid Arena es inseguro. Y yo he tenido mis broncas con la alcaldesa y las seguiré teniendo porque ese informe de los funcionarios de 10 de marzo del 2010 dice que el Madrid Arena no es evacuable por una razón muy sencilla, porque era el antiguo rocódromo. Los más veteranos se acordarán de lo que era el rocódromo. Y lo que se hizo en el Madrid Arena está hundido. Tiene tres plantas. Y la 0 y la menos 1 está hundido. Y todos salen por la 2. Cualquiera que vaya a un estadio de fútbol sabe que los estadios se vacían de arriba hacia abajo, y en 5 minutos o en 10 minutos el Vicente Calderón está vacío y el Santiago Bernabéu está vacío, pero el Madrid Arena no, porque no tiene salidas, y la ley te exige que haya una salida opuesta y en dirección dirección contraria, y en planta 0 y en planta 1 no las tiene. Madrid Arena tiene un problema evacuable, y esto es un tema grave, grave, grave y serio, y yo en ese tema voy a seguir insistiendo, y ya dirá la justicia.
Y además, una ciudad se compone de pequeñas cosas, pero que la suma de todas ellas las convierten en importantes. Por ejemplo, estoy pensando en el desgraciado accidente que costó la vida el otro día en el Parque del Retiro a aquel militar que estaba jugando con sus hijos y se le cayó una rama. Luego te enteras que efectivamente por aquello del ahorro, pues el ayuntamiento lo que ha tenido es que centralizar, es decir, un plan integral que se le adjudica a una vivienda, a una empresa, de tal manera que al mismo tiempo que repasa los árboles, cómo están las ramas de los árboles, pues se dedica a otros menesteres. Vi ayer, por ejemplo, un reportaje que pusieron en televisión sobre el estado lamentabilísimo de los parques y jardines en el Ayuntamiento de Madrid. Y te das cuenta que por aquello del cumplimiento del déficit, porque no tenemos un duro, Madrid presenta un estado de abandono que yo creo que los madrileños no somos conscientes, pero que está en estado bastante.
Mi obligación, Jaime, es conocerlo. Yo te puedo hablar. Yo he estado últimamente en el Parque de la Bombilla, en el Parque de Fuente del Berro. He estado en el Parque de la Lipa. Paseo mucho los domingos porque vivo cerca, en el Parque del Retiro. Tenemos unos parques preciosos.
Sí.
Preciosos, una maravilla, el Capricho, el Fuente del Berro, tenemos todas las quintas de Carabanchel, tenemos unos parques que son una verdadera maravilla. Y a mí me da mucha pena, y uno de mis proyectos que me hace ilusión es recuperar, porque los parques te dan calidad de vida a los madrileños. Y Madrid, en ese sentido, era el espíritu de Carlos III. Sé que hay que acordarse de un alcalde que hemos tenido, de un rey magnífico. El espíritu de Carlos III, que era todo el jardín botánico, que era todo el paseo de Recoletos, que era todo recuperar el retiro de Felipe IV, era Madrid sobre todo arte, cultura y naturaleza. Arte, cultura y naturaleza. En ese sentido, Madrid es un potencial. Somos posiblemente una capital única. Y eso, que lo podemos sacar rendimiento y nos puede venir turismo y nos puede poner a Madrid donde hay que ponerlo, pues yo creo que está un poquito abandonado. Vamos, está muy abandonado, por ejemplo, el de las Vistillas. Uh-huh. El de las Vistillas también, que es el sitio más bonito de Madrid. Los atardeceres de las Vistillas son preciosos. Te pones en esa terraza que todos conocemos al lado del viaducto y son preciosos. Pero las Vistillas, daros una vuelta. Y está a 100 metros del Palacio Real.
Es que claro, invertimos en obras que luego no van a ningún lado, pues no queda dinero para los parques.
Y una cosa muy concreta. El tema del plan de desarrollo urbanístico de Madrid.
Bueno
es que a mí me parece, me parece de carcajada. Bueno. Es decir, un plan de desarrollo que lleva desde 1992, que los tribunales se lo vienen tirando y que no son capaces las administraciones de hacer un proyecto que sea legal.
Vamos a ver.
No lo puedo entender, que es que hay barrios enteros montados que no pueden entrar a la vivienda.
Bueno,
Valdebebas. La gente, dos
sentencias la semana pasada, con eso también he dado mucha caña. Yo he pedido la dimisión, además voy a hablar claro, porque lo llevo la rotonda a ninguna parte, pedí la dimisión de Beatriz Lobón.
Voy a recordar que estamos hablando con David Ortega, que claro, es que en la radio, si alguien se acaba de incorporar, no, razón, voy a recordar.
Yo me enrollo.
Perfecto, David, porque está el señor Ortega está diciendo, yo he ido a ir a que todo el mundo sepa que es David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid.
Yo es que...
Valdebebas.
Vamos a ver. Pero me preguntaba Antonio la pregunta, y yo creo que es un tema clave. El Plan General de Ordenación Urbana, que era del 85 el primero, y luego el del 97 que lo reformó, y que una sentencia del 28 de septiembre del 2012 del Tribunal Supremo tiró para abajo y paró 21 desarrollos urbanísticos.
Claro.
De Madrid, que es una barbaridad. ¿Por qué? Porque no fundamentaron o no argumentaron suficientemente por qué pasa de suelo no urbanizable a suelo urbanizable. Y entonces, mi opinión en este sentido es que el concepto del desarrollo urbanístico de la ciudad de Madrid por parte del Partido Popular fue equivocado. fue equivocado y desmesurado, y ahora tú vete a Valdecarros, vete a Los Berrocales, vete al ensanche de Vallecas, ya que ellos es un páramo. Y va programado 500.000 de personas, y yo no sé si llega a haber 50.000. Me acuerdo la Gran Vía del Sudeste, claro, es que es una barbaridad. La Gran Vía del Sudeste tiene 14 carriles. Aquí no hay Nueva York. Tiene 7 carriles en un lado y si... Mira a verlo, por favor. 7 carriles en un lado y 7 carriles en otro. Pero qué concepto de ciudad. Al igual que se hizo muy bien lo de Madrid-Río, y que se hizo muy bien y ya está. Claro, lo del desarrollo del Sudeste fue una locura. Y tenemos un equipo de urbanismo que yo soy muy crítico con él. Pero no solo yo. Es que es muchas sentencias. En el debate del Estado de Ciudad cité 10 sentencias. La del mini Vaticano, ¿os acordáis de otra sentencia, sí, del mini Vaticano? Que está la de Valdebebas, es que está teniendo problemas muy serios con la de los tres centros del Corte Inglés.
Lo del, claro, mini Vaticano es para meter en la cárcel a quien lo hizo, ¿eh? Estropear ese paisaje del Palacio Real.
Sí, con una especie de cosa extraña.
Pues en eso estamos, y yo creo que lo que hay que recuperar es, hablabais antes del buen juicio, el sentido común. Y yo creo que la ciudad de Madrid tiene muchas muchas posibilidades, y lo que hay que hacer es buena política, sentido común, y explicar a los ciudadanos pues cómo están las cosas.
Sí, pero ¿y ahora qué hacen, por ejemplo, los vecinos de Valdebebas que no pueden entrar a sus casas?
Se solucionará. Eso se va a solucionar porque es un tema de reparcelación. No se hizo bien la reparcelación, pero yo creo también hay que tranquilizar a la gente. Este es un tema delicado. Hay programadas 8.000, en teoría en diciembre del 2014 tenían que entrar 8.000 vecinos, están viviendo 2.000 vecinos, ya se ha puesto el autobús. Ya se ha puesto el autobús hace... La clave es el autobús, pues no están comunicados. Solo podías ir en coche. Ya estás comunicado con Mar de Cristal, con la parada de metro, que es línea 4, línea 8, creo no equivocarme. Han puesto un autobús, la empresa municipal de transporte, y está bien hecho, hay que comunicar a la gente. Entonces yo creo que eso se va a solucionar en 1 o 2 meses, estará solucionado el problema de Valdebebas, porque estamos hablando de la vivienda, o sea, de la vida de las personas. Gente que ha puesto ahí su proyecto humano.
Su dinero.
Y sobre todo, que además, ahí hay empresas constructoras también que están trabajando, y que en un momento que se necesitan puestos de trabajo, si se paraliza ese desarrollo, se van a paralizar todas esas obras y por tanto se van a perder muchos puestos de trabajo.
Sin duda, sin duda. Eso tiene que salir hacia adelante. Hay que apoyarlo desde todos. Aquí no hay que apoyar. Y va a salir hacia adelante. Pero insisto, yo soy crítico con el equipo urbanístico de la Ciudad de Madrid porque nos ha metido en muchos líos. Y perdona, ya como un segundo. Y que nos cuesta mucho dinero.
Claro.
Pero mucho dinero, ¿eh?
La reclamación más difundida, no digo que no que sea la más importante, pero la más difundida es el tema de la limpieza. Madrid ha perdido muchísimo en limpieza. Yo todos los vamos, yo voy cotidianamente a Madrid todos los días, pero no soy vecino de Madrid, pero se ve. No está como estaba Madrid hace unos años, ¿no? Está, no voy a decir una porquería, pero vamos.
Está muy sucio. Está muy sucio y sobre todo... No nos lo merecemos los madrileños porque pagamos mucho. Bueno, estamos pagando ahora el IBI, estamos pagando la tasa de residuos. Yo he visto los recibos de hace 10 años, pagamos un 300% más. Tres veces más. La presión fiscal de los madrileños es muy alta.
Pues no está tres veces más limpio Madrid.
Veces más sucio, yo creo, pero bueno.
Exacto. Bueno, abrimos un poquito el campo de visión de Madrid a la Comunidad de Madrid, porque vaya follón se ha montado en Brunete con la denuncia de la concejala al alcalde, al que acusa de haber querido poco más o menos que comprarla para que cambie de chaqueta. El alcalde ahora de Brunete se defiende diciendo que bueno, que todo el mundo conoce a esta señora principalmente por ese afán que tiene ella misma de cambiar de chaqueta, porque ha cambiado tres veces de partido. En fin, está su partido en este momento metido en este follón del que no sé si se arrepiente de haberse metido.
¿Y se arrepiente quién?
No, el partido, el UPyD. Digo, no. Porque ahora el alcalde de Brunete amenaza con denunciar al partido, en fin.
Bueno, el alcalde de Brunete que haga lo que considere. Yo lo que he hecho es oír la conversación. La conversación estaba
sí,
en el vídeo.
Sí, la hemos oído todos.
Yo creo que todo el mundo la habrá oído y yo creo que cualquiera que haya oído la conversación por sí misma se deduce. Yo creo que el alcalde de Brunete se ha equivocado de una forma muy importante. Tenemos que dar ejemplo. El CIS, desde noviembre del año 2009, da como el segundo problema de España la corrupción. La gente está harta, la gente está hasta las narices. Yo llevo muy poco tiempo en política, yo soy profesor de universidad desde hace 23 años y llevo en política 3 años, pues me he metido, pero creo que hay que cambiar las cosas y hay que mojarse. Y yo creo que el tema de la corrupción hay que evitarlo y yo creo, mi opinión, con lo que he oído, el ejemplo del alcalde de Brunete es lamentable. Yo lo veo clarísimo y yo creo que nuestra compañera de UPyD, igual que si nos hubiéramos equivocado, habría dicho UPyD muy mal, y si lo hemos hecho mal, pues lo hacemos mal, pero en este caso yo creo que la compañera de UPyD actúa estupendamente.
Pero guardar la cinta 2 años para después denunciarlo justo cuando parece que hay un pacto con el Partido Socialista y por tanto su voto
ha guardado la
deja
cinta,
ser necesario, ¿no?
No sé de cuándo es la grabación.
Sí, hace
2 años.
El que sabe una
irregularidad de ese tipo
tiene razón,
lo denuncia
la
en el mismo momento. Pues,
correcto,
¿no?
Estoy de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo en que 2 años parece que ahí había una estrategia muy trazada para aprovechar la coyuntura y llevarse por delante al alcalde. Pero uno no se lleva al alcalde si el alcalde no hubiera hecho esas declaraciones. Y yo creo que nos tenemos que acostumbrar que, más allá de que esto pueda o no ser delito, que yo no sería capaz de determinarlo, a mí me parece que los políticos se tienen que acostumbrar a dimitir también cuando les pillan con el carrito del helado. No porque esté metiendo la mano en la caja o en el bolsillo, sino porque lo que se oye de labios del alcalde agrede la sensibilidad del espectador. Es decir, eso no es ni estética ni ética. Así que yo, sintiéndolo mucho, más allá de las sabiosas intenciones que haya podido tener esta señora, que no lo sé, de UPyD, este señor no puede seguir siendo alcalde. Y es que lo siento, pero es que diría lo mismo de cualquiera, del PSOE, de Izquierda Unida, de UPyD, del PP, de cualquiera.
Eso es lo que pasa, que Jaime quiere cerrarlo todo hoy.
No, pero es que
ha venido chavista hoy.
Es que no puede ser, hombre, es que no puede ser.
Es un tema muy serio.
Hombre, pero de todos modos, también tengamos en cuenta una cosa. Yo no es que esté defendiendo al alcalde Brunete, pero las conversaciones privadas que se graban, etcétera, etcétera, son muy difíciles de mantener. Imaginaos si nos grabaran cualquier conversación telefónica, cualquier conversación privada, y después la saca un medio de comunicación sin contexto, etcétera, etcétera. Es decir, yo entiendo que la ejemplaridad es muy importante en política, pero también entiendo que hay muchas cosas raras en este caso.
No, pero el alcalde no niega que él haya...
No niega que haya habido esa negociación.
Eso no es una negociación, caramba. Eso no es una negociación, Antonio.
Sí, es una
negociación. Eso no es una... Pero, ¿tú negocias cómo? A cuesta del dinero del contribuyente. Te voy a dar la luna. Pídeme la luna que yo te lo doy. A costa del dinero de todos. Hombre,
digo que sí es una negociación porque si viéramos las negociaciones que hay en política. No acuerdo.
Es una negociación poco decente. Antonio, por no decir indecente directamente.
Yo creo que están pasando cosas muy serias en este país, muy graves.
Sí, lleva razón.
Y tenemos,
o cortamos de raíz.
Yo estoy de acuerdo en este caso con Jaime. Nos estamos jugando mucho y no puede ser.
Bueno, que se nos va pasando el tiempo y hay dos preguntas fundamentales que hay que hacerle a Daniel Ortega. Una.
David.
Perdona, que te he puesto de presidente de República.
Es que lo llevo clavado eso.
Centroamericana, directamente. David Ortega, le he cambiado por Daniel Ortega, madre mía. Una, ¿va a ser usted el candidato de UPyD en las próximas elecciones municipales y autonómicas? No, municipales.
Sí, vamos a ver. Nosotros tenemos primarias. Yo llegué aquí por primarias el 26 de octubre del 2010. En Madrid tenemos 1000 afiliados y me votarán o no me votarán. Yo me voy a presentar. Y en octubre creo que van a ser, septiembre-octubre van a ser nuestras primarias. Y yo espero que me apoyen. A lo mejor me pegan una patada porque soy un paquete y me mandan otra vez a la universidad, porque me voy a la universidad. Pero sí, en principio me voy a presentar y vamos a ver lo que digan los afiliados.
Segunda pregunta fundamental. ¿A favor o en contra de la elección directa de alcaldes, ahora que hablamos tanto de esto?
Pues vamos a ver. A favor de la elección directa de los alcaldes, ¿qué es distinto de que el alcalde más votado sea alcalde? Son dos cosas absolutamente distintas. A favor de la elección directa y que no sea por el pleno a través de los concejales, pero desde luego yo entiendo que no se puede legalizar el juego político. O sea, la política tiene una parte y la ley tiene otra. Y tú por ley no puedes determinar que sea el alcalde más votado el que sea alcalde.
Bueno, es que nos encontramos siempre con este problema. Es decir, los partidos grandes que saben que su candidato puede ganar por una amplia mayoría están a favor. Y los que son pequeñitos que dicen, hombre, es que yo no voy a ser alcalde seguramente si se hace por este método, pues dicen que no.
Hombre, el alcalde más votado yo no me veo como el alcalde más votado. Hay que ser realista y hay que ser en la vida sensato. Pero también, Eli, también hay que decir las cosas claras. Yo creo que esta ley, si se lleva a cabo, es una ley que va a beneficiar mucho al Partido Popular. No me parece bien. Sinceramente, no lo comparto porque va a ser el más mayoritario y, oye, ya acabas con el juego político y puede haber otras opciones políticas.
Bueno, en el caso de otras opciones políticas y que esto no se apruebe, ¿en las próximas elecciones van a seguir UPyD la misma política de apoyar al partido más votado o no?
Bueno, realmente nosotros, y lo hicimos en Asturias, que es cuando decidimos, aunque luego no se lleva a buen puerto.
Salió regular aquello.
Pero salió regular. Salió regular. Hay que admitir también las críticas, pero salió regular porque nosotros, explico por qué salió regular. Presentamos, creo que Nacho Prendes presentó 25 puntos. Uno de ellos era la reforma electoral, que es otra. No hemos, hemos hablado del Poder Judicial, pero no hemos hablado de la LOREG. Tendríamos que hablar también de ella. Nosotros creemos que hay que cambiar la ley electoral. Es la ley política más importante de este país donde se distribuye el poder político. Y esa no se cambió y por eso rompimos ese pacto que era importante. ¿El Ayuntamiento de Madrid qué va a hacer UPyD? Pues presentará 20 o 25 puntos. ¿Qué es el Partido Popular el que apoya esos 20 o 25 puntos? Gobernaremos con el Partido Popular. ¿Qué es el Partido Socialista que apoya esos 20 o 25 puntos? Gobernaremos con el Partido Socialista. ¿Con nuestro compromiso quién es? Con los madrileños. Ni es con el PP ni es con el PSOE.
Muy bien, David Ortega, que no, Daniel, David Ortega, portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Podríamos estar hablando un montón de rato, así que
sí,
yo creo que después de, después de las vacaciones de verano tenemos que volver a vernos.
Cuando quieras, yo encantado de verdad, Eli.
Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí. Jaime, ala, coge el martillo pilón ese que te has traído y ve a demoler cosas por ahí.
El Ayuntamiento de Madrid también lo dejamos.
Cuidaos si se encuentran con Jaime por la calle porque viene, vamos, dispuesto a lo que sea. Antonio Martín Beaumont. Que
muy
te vuelves
días.
Por la misma carretera no vuelves.
Bueno, yo espero que por,
si
el, por sentido contrario no haya tanto tráfico.
Te persigue. Luis Izquierdo, muchas gracias por haber venido hoy. Son las 9:49. Seguimos en Hoy en Madrid.